en ti y que nos hables, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el 2011, no sé cuántos lo recuerdan, hace 11 años atrás, vivimos uno de los tiempos más difíciles como ciudad, como nación, como estado. Y como ciudad, Ciudad Juárez en el 2011 y años anteriores vivió una época de mucho dolor. En lo espiritual parecía un panorama muy desalentador. Todas las noticias hablaban de cómo se derramaba sangre en las calles de Ciudad Juárez. En el 2011 gente era asesinada diariamente. Gente era asesinada en un restaurante. No sé si recuerdas, pero dejamos de ir a restaurantes porque llegaban y asesinaban a los que tuvieran que asesinar y a los que quedaban, que estaban cercano. A muchos de ustedes les tocó presenciar asesinatos en algún semáforo o en un puesto o mientras manejabas. 2011 fue una etapa tan difícil, porque si retrocedemos unos años atrás, Ciudad Juárez era conocida como la cuna del avivamiento para México. Si tú te vas al 2000, al 94, al 2007, Ciudad Juárez era considerada esta cuna donde el Espíritu Santo se movía en Ciudad Juárez. Y venían de fuera para ser llenos del Espíritu Santo e ir a sus ciudades. Pero en unos pocos meses pasó de ser cuna del avivamiento en México a ser considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Esto no golpeó todo lo que conocíamos. Y en el 2011 sucedió algo más. Una de las peores sequías azotaron a nuestro estado. Recuerdo un día ir viajando de Ciudad Juárez a Chihuahua y al lado del camino ver restos de vacas. Era tal la sequía que por todo el camino veía restos de vacas, y ahí me cayó el 20. No tan solo estamos viviendo una sequía en lo físico, sino que también en lo social y en lo espiritual había una profunda sequía. Fueron meses de dolor. Recuerdo ese invierno, fue un invierno más fuerte de lo normal a causa de la sequía. Esa sequía arrojó la pérdida ese año, la pérdida de 45 mil cabezas de ganado, lo que equivale a millones, a miles de millones de pesos. Pérdidas en el sector agrícola también de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque no caía agua del cielo. El invierno crudo empeoró la situación. Recuerdo agricultores perdiendo todo lo que tenían, trayendo lo que les quedaba de cosecha ellos mismos para tratar de venderlo. Era una situación difícil. 2011 provocó dolor en muchas familias. Y todo eso se vio en que había escasez de alimentos. Tan solo 11 años atrás. En la Biblia, cuando leemos el libro de Reyes, encontramos que hubo una etapa en el pueblo de Israel donde vivieron una sequía también bien dura. La Biblia relata cómo el pueblo de Dios sufrió una sequía similar a la de Ciudad Juárez, que duró 11 o 12 meses aquí en Ciudad Juárez, pero para los israelitas duró 3 años y medio. ¿Puedes imaginarte lo que es una sequía de 3 años y medio donde ni una gota de agua cae del cielo? Esto sucedió y lo leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Acab era el rey, y apréndete este nombre. Acab era el rey, un rey que dice el capítulo 17 que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero no tan solo hizo lo malo, sino que es más específica la Biblia y dice, era peor que todos los reyes que había habido antes. Acab fue un hombre que hizo lo malo de una manera más profunda que todos los demás. Y para empeorar la situación, en el versículo 31 del capítulo 17 leemos que este hombre Acab se casó con una mujer que seguramente has escuchado si tienes tiempo en la iglesia, se casó con Jezabel. Jezabel, si no conoces, era una mujer mala. Ella sí era mala, como el América, más o menos así. No se me viene otra ilustración de algo más malo. Bueno, el Dibu. Ah, no, los que saben de fútbol nada más saben. Dice el versículo 33, ahí va a aparecer. Dice, luego levantó un poste dedicado a la diosa de Acera. Acab, como rey, levantó un poste dedicado a la diosa de Acera. Dice, Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. O sea, este Acab hizo todo lo malo que pudiera haber hecho un líder puesto por Dios. Y en el capítulo 17 vemos que Dios le manda unas palabras a Acab de parte. Dios le manda unas palabras con el mensajero llamado Elías, este profeta. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 1. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé de Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, le dice, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años. Y luego le dice Elías, hasta que yo dé la orden. ¿Te puedes imaginar años sin nada de agua cayendo del cielo en un pueblo que es de agricultores? Esto era algo terrible, tenía un impacto en todas las áreas de la sociedad. La gente empezó de producir, dejó de ganar dinero, dejaron de vender, dejaron de comer. Esto implicaba un golpe increíble. 3 años y medio sin lluvia. El siguiente capítulo, el capítulo 18, versículo 41, nos da hasta cuándo Elías, Dios le dijo, ahora es tiempo de que ores. Primera de Reyes 18:41 dice así, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo, fíjate estas palabras, oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Habían pasado 3 años y medio, la situación era insoportable. Ya no podían más sin lluvia. Y Elías va con el rey y le dice, oigo que viene tormenta. ¿Te imaginas la emoción? Entonces, dice el siguiente versículo, Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Elías le dice, oigo la tormenta. Y luego le dice, vete a celebrar. Y Elías se va a orar. Y dice que pone y se tira al suelo y pone su cabeza entre las rodillas, orándole a Dios, rogándole y diciéndole, Señor, ya dije que va a llover. Y luego le dice al siervo, ve y checa si ya hay nubes. Y va el siervo y no, el cielo azul, dice, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que se desató un aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio la fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¡Qué increíble historia! Me llama mucho la atención una frase de todo este relato. En el versículo 43, cuando el siervo fue y se asomó seis veces, regresó con el reporte de decir, no vi nada. ¿Puedes decirlo conmigo? No vi nada. 3 años y medio de sequía. Elías está orando apasionadamente porque él dijo, la sequía se termina hoy, pero no se ve nada, ni una nube, ni una esperanza, no se ve nada. 3 años y medio esperando y nada. Y yo no sé cómo está tu vida, pero quizá como el pueblo de Israel llevas años esperando algo de Dios, una respuesta a algo que has pedido, y pasan los años y se termina un año más y estás como el siervo que dice, una vez más estoy en el punto donde esperé la promesa de Dios sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa, pero no vi nada, no vi nada. Hoy llegamos al final de un año más, 2022, estamos a unas horas de despedirlo. Y para muchos has llegado a este punto de tristeza, de desesperanza, porque has esperado, has orado, has clamado, te has enojado aún, pero no has visto nada. Llega el final del 2022 y dices, diariamente he salido a ver si hay una respuesta del cielo, si mi familia ha sido salva, si has alcanzado a mi hijo en problemas, si has rescatado mi matrimonio, diariamente, pero no veo nada. No veo nada. Para muchos ha sido un año de esperar una respuesta, pero no han visto nada. Sigue saliendo diariamente, pero la tristeza y el dolor sigue ahí. El sentimiento de rechazo sigue estando ahí. Has salido a ver si hay una respuesta, pero tu hijo o tu hija no regresa a casa. Has salido diariamente a ver, pero el empleo no mejora. Has salido diariamente a ver, pero la sanidad no llega a tu cuerpo. Y cada vez estás peor y todos los días has salido, pero no hay nada. Diariamente has salido a ver, pero no llega la restauración para tu vida, no llega la sanidad para tu corazón. En pocas palabras, pasó un año más y no ves nada. No hay nada. Y la realidad es que para muchos es tan difícil el llegar al fin de año, porque es decir, pasó otro año y sigo con las mismas situaciones. Se ha agravado mi situación, los problemas continúan, no veo nada. Llegas triste a despedir el año porque no has visto nada. Y hoy te quiero hablar de 3 cosas que Dios me habló por medio de este relato y espero y las atesores en tu corazón. Lo primero que Dios me habló es que Elías sabía que la sequía tenía un principio y un final. En otras palabras, no siempre iba a haber sequía. Cuando Elías habló con Acab la primera vez y le dijo no va a llover, él le dijo no va a llover hasta que yo diga. ¿Qué quiere decir? La sequía no va a ser eterna. Hay alguien más que está en autoridad sobre esa sequía. Yo hoy lo primero que quiero que entiendas es que cualquiera que sea la situación que estás viviendo, tú debes de entender, tuvo un principio y tendrá un final. No es para siempre. Tuvo un principio y tendrá un final. Cuando tú entiendes y te mantienes cerca de aquel que gobierna el mundo, de aquel que gobierna los lugares espirituales que rigen este mundo, cuando tú estás cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando tú lo conoces, lo que Él ha hablado y lo que Él ha hecho, cuando tú estás cerca de su corazón, tú puedes entender que aunque 6 años salieron y no vieron nada, quedan las fuerzas para decir: voy a volver a salir, porque no puedo perder la esperanza, porque mi Dios está por encima de todo. ¡Aleluya! Tú tienes que entender que cuando conoces el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores, la vida no depende de nada terrenal, depende de Él. Y entonces tu situación tiene un principio y va a tener un final. Isaías 43:19 lo dice claramente, dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Y luego dice: pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, di conmigo otra vez. No, se oye muy débil. Di conmigo otra vez. Dile a Dios otra vez. Otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, cuando tú entiendes esto, el tan solo leer la palabra otra vez debe de resonar en tu espíritu. Resumbar, iba a decir, se me combinaron dos palabras: retumbar y resonar en tu espíritu. Él lo va a hacer otra vez. Muchas veces estamos en medio del desierto de la vida, y dime si no es verdad. Estás en medio del dolor, de la tristeza, del duelo. Estás en medio de las situaciones que llegan a tu corazón, del problema con tus hijos, del problema en tu matrimonio, y solo ves que no hay esperanza, que no hay una nube. Pero ¿sabías que más allá de la nada que ven tus ojos está la gracia de Dios? Más allá de la nada que ven tus ojos, más allá de la nada que ese siervo salía y decía: no vi nada. Más allá de lo que tú puedes ver, está la gracia de Dios reinando sobre tu vida. Versículo 41 dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y bebe algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Pero honestamente, Elías no había visto nada. Ahí no había visto nada. Ni había orado que ya lloviera, porque dice ahí: después se fue a orar. Elías no oyó nada físicamente, pero sus ojos veían un cielo que no tenía ni una nube. Elías dijo: ay, ya va a llover, pero no veía nada. Sus pies, cuando caminaba en el desierto, quemaban de lo seco. Se quebraba el piso de lo seco que estaba. 3 años y medio, su boca seguía seca, pero dentro de él había algo que le decía: la sequía va a terminar. Que lo llevó a declarar y decir: la sequía va a terminar. No oigo que se termina la sequía con una llovizna. Oigo una tormenta, dijo Elías. Viene una tormenta. Elías entendía que la respuesta de Dios venía. Él lo entendió en su espíritu. Él dijo: oigo el rugido de una tormenta. Fíjate las palabras, analicemos las palabras. Sus ojos no veían nubes. Sus ojos no veían agua. Sus ojos no veían una respuesta. Su cuerpo sentía la sequedad. Sus pies se quebraban ante lo seco del piso de la tierra. Pero él dijo: oigo el rugido de una tormenta. ¿Qué estás escuchando en tu vida? Cuando estamos en medio de situaciones de sequedad personal en cualquier área de nuestra vida, tendemos a buscar respuestas y a escuchar. ¿Qué estás escuchando? ¿Que el año que entra viene malo económicamente? ¿Estás escuchando noticias? ¿Estás escuchando palabras negativas? ¿O estás escuchando a Dios en tu vida? ¿Estás escuchando al que te dijo: no, pues mejor ya, date por vencido? Mejor ya, este se me hace que es el año donde mueres. No, es que nunca vas a mejorar. ¿Qué estás escuchando? ¿O estás escuchando al Rey de Reyes y Señor de Señores hablarte a tu vida por medio de su palabra? ¿Qué es lo que estás escuchando? Elías escuchaba a Dios y él dijo: yo oigo el rugido de una tormenta. Yo hoy quiero decirte algo: yo oigo el rugido de una tormenta sobre mi vida. Yo oigo el rugido de una tormenta sobre tu vida. Yo oigo el rugido de una tormenta sobre amor y verdad. ¿Quién escuchó el rugido de esta tormenta? ¿Solo Elías? Nadie más, ni su siervo lo escuchó. Yo creo el siervo que estaba con Elías dijo: este se le botó una canica, está más seco que nunca, no hay nada. ¿Cómo que escucha una tormenta? La diferencia es que Elías estaba cerca del corazón de Dios cada día. La sequía secó el entorno de Elías, secó su piel, secó su boca, secó su cuerpo, pero nunca secó su amor y confianza por Dios. La gran pregunta es si la sequía que has estado viviendo te ha hecho que se seque tu amor por Dios, tu confianza en Dios. ¿A quién estás escuchando? Aún en medio de la sequía, aún en medio de recibir no hay nada, Elías seguía escuchando a Dios y él podía confiar en Dios, aunque sus ojos le decían lo contrario. Elías sabía: esta sequía tiene un principio y tendrá un final. Y lo segundo que yo entiendo que Dios me habló claramente en estos versículos es: antes de verlo, lo voy a oír. Antes de ver la respuesta, la voy a escuchar de Él. Vivimos en un mundo que nos dice: es que hay que ver para creer. Con Cristo es al revés. Tienes que oírlo, tienes que creerlo para poder verlo. Y dices: es que no, así no funciona. Así no funciona en este mundo. Pero en lo espiritual, por eso la Biblia habla tanto de la fe, del creer. Jesús hablando, fíjate lo que dijo en Juan 20, 29. Porque me has visto, has creído, dijo. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. No te esperes a ver como Tomás para creer. Aprende a creer, aprende a tener esperanza donde no lo hay. ¿Cómo lo vas a hacer? Conociendo su palabra, orando, buscándolo. Por eso este tiempo de inicio de año es tan importante. Debes verlo en tu espíritu antes de verlo en lo natural. Eso es fe. Este año vamos a dar pasos de fe como iglesia, como no tienes idea. Yo mismo estoy aterrado. Pero yo ya lo escuché de Dios. Yo escuché que Dios nos va a dar un terreno. Y todavía no lo veo, ni veo el dinero para comprarlo. Pero yo sé que Dios ya lo tiene. Y algunos de ustedes se los va a dar ese dinero. ¿No lo quieren? Pero yo ya lo vi. Yo lo escuché. Y más adelante en el año vamos a hablar de esto. Se trata de fe, dice el versículo 43. Luego él le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si tú hubieras sido Elías? Estás orando, acabas de poner tu bocota con el rey. Y de repente volteas con tu siervo, con tu hijo, y le dices: ve a ver, porque yo creo ya. Y te dicen: no hay nada. ¿Cómo hubieras respondido tú? No levantes la mano, pero ¿cuántos nos hubiéramos enojado? Y hubiéramos dicho: ah, Dios, tanto que he dado por ti. Y ve cómo me pagas. Voy a quedar en ridículo. Te he pedido tanto por mis hijos y mira, otro año más. ¿Te hubieras enojado? Si tú hubieras sido Elías, te hubieras ido, hubieras huido, hubieras pateado la tierra y todo lo que estaba ahí, hasta el siervo. Le hubieras reclamado a Dios, le hubieras dicho: ¡no! O le hubieras dicho: vuelve a salir. ¿Qué hubieras hecho? Me lleva al tercero y último punto. Cuando no veas la respuesta, regresa a orar. Elías sabía que tenía un principio y un fin la sequía. Tu sequía personal tiene un principio y un fin. Elías entendió: hay que verlo en el espíritu antes de verlo en lo físico. Y lo tercero es, cuando no veas la respuesta, regresa a orar. Hay algo más allá de lo que ven tus ojos. Esta plática se llama el otro lado de la nada. Cuando no ves nada, hay mucho más. Simplemente tus ojos no alcanzan a verlo. Cuando no veas la respuesta que quieres, regresa a orar. Jesús nos dejó una guía para orar. Y parte de esta guía dice: que no se haga tu voluntad. ¿Así dice? Porque así oramos a veces, ¿no? Que no se haga tu voluntad, sino la mía, Señor. Sáname, pero ya. Dame el aumento. Jesús nos enseñó a orar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Regresar a orar es decirle: Señor, yo aquí estoy. Orar es mostrarle a Dios que le amamos, aunque Él no haga lo que queremos. ¿Cuántos hemos dejado de orar porque Dios no te ha respondido? Y le estás haciendo la ley del hielo a Dios. Es tiempo de regresar a orar. Orar es decirle a Dios: te amo tanto que aunque no me respondas como yo quiero, yo voy a seguir orando. Orar, volver a orar, es decirle: yo confío en ti, aunque tú no respondas como yo quiero. Quiere decir que tú sabes mejor que yo cuándo es el momento indicado. Por eso Elías oró 7 veces. Elías no se agarró diciendo: lo decreto, lo tomo. Elías hizo lo que nosotros deberíamos de hacer: ir de rodillas y orar. Otra vez, otra vez. Otro año, otro año. Otro ayuno de otro año. Otro ayuno, otro año. él regresó a orar porque Elías entendió algo: tenemos un Dios que reina y que no es mi siervo. Es un Dios soberano. 6 veces fue el siervo a ver si veía algo y no vio nada. Una pregunta para ti: ¿qué hubiera pasado si después de la quinta Elías dice, ya no salgas, es dioquis? Habla de que nunca se dio por vencido. 7, para los que les gusta la numerología, es el número de la perfección. Elías lo hizo hasta que fue el tiempo correcto de Dios. Lees su palabra, oras, vienes a la iglesia, das tu diezmo, sirves, y la respuesta es: no vi nada, lo sigo haciendo y vuelvo a orar un año más. Pasa otro año, 2022, y no pasa nada. ¿Qué vuelvo a hacer? Vuelvo a orar. Hoy mi mensaje es tan sencillo: no te des por vencido. Si estás desanimado, cobra ánimo. Síguete aferrando a sus promesas, sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando. Porque va a llegar el versículo 44 a tu vida, que dice así: finalmente, di conmigo, finalmente. La 7ª vez su sirviente le dijo: vi una pequeñita nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías entendió, la respuesta llegó. Le gritó: corre y dile al rey, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia se te va a atascar tu carruaje. Poco después el cielo se oscureció de nubes. ¿Cuánto tiempo? Poco después se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Yo hoy quiero profetizarte: un día vas a salir y vas a ver una pequeña nube. Yo no sé si es en estos días, estas semanas, los siguientes meses, pero un día vas a salir y vas a ver una pequeña nube. Vas a ver un destello de una respuesta, un cambio en la actitud. Vas a ver que algo está distinto. No pierdas la esperanza. Yo quiero decirte, la lluvia viene. A veces una pequeña nube es la que va a probar tu fe. Ay, no, es que eso ha sucedido tantas veces. Es tiempo de creer. Una pequeña nube no hace tormenta. Eso es un dicho. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios todo lo que necesita para cambiar todo es una pequeña nube. O sea que ese dicho mexicano está mal. Una pequeña nube sí hace tormenta, cuando viene de la fe en el Creador y su voluntad es perfecta. Hoy quiero decirte, la respuesta a tu sequedad viene. Hoy que termina el año, Dios quiere quitar de ti toda frustración que la espera ha causado. Yo no sé por cuánto tiempo más vas a esperar. Yo no sé lo que viene para tu vida. Lo que sí sé es que Él te ama y su voluntad es perfecta en mi vida y en tu vida. Y a veces no lo podemos entender, pero es perfecta. Hoy la palabra del Espíritu Santo que sentí para ti es: no te desanimes, cobra ánimo, porque el desánimo destroza. 6 oportunidades tuvo Elías para desanimarse, para darse por vencido, para huir. No huyas, no huyas. Llegará el momento donde verás esa pequeña nube en el firmamento. Para muchos de ustedes, yo la puedo ver, una pequeña nube. La respuesta a tu sequía viene, porque al otro lado de la nada es donde Dios está obrando su perfecta voluntad. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? La sequía que has estado pasando que inició yo no sé hace cuánto tiempo atrás, tuvo un principio y tendrá un final. Porque su fidelidad es grande. Y aún en medio del dolor, su fidelidad sigue sosteniéndote. No ha dejado de hacerlo y no dejará de hacerlo. Padre, todo desánimo, todo aquello que ha causado dolor, frustración, desánimo en la vida de tus hijos y de tus hijas, aquello que han anhelado por años, que han pedido con pasión y que la respuesta no ha llegado. Espíritu Santo, yo te pido que todo desánimo sea desarraigado de los corazones, toda tristeza que ha abrazado las vidas sea arrancada de cada uno de ellos. Padre, abre sus ojos, que ellos puedan ver que tú has sido fiel y que tú sigues siendo fiel. Porque tu fidelidad es grande. Ahí donde estás, dile: Señor, permíteme verla. Espíritu Santo, haz una obra preciosa en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Un ánimo, una fuerza, un gozo para recibir este año, Señor.
Fidelidad es grande.